la rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso y esa rueda se convierte en una pizza y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida.
Hola, mi nombre es Fernando Torres y bienvenidos nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Hoy es un episodio especial porque es el segundo capítulo de estos episodios Malteada, los que te cuento que son una parte dulce para poder inspirarnos y continuar en la vida y darnos cuenta que sí podemos lograr muchas cosas a pesar de las dificultades y al contrario, incluso con ellas nos podemos impulsar y aprender. Además de que es un episodio muy, muy, muy especial para mí porque tengo una invitada grandiosa, ella escribe blog, es podcaster, ella es blogger de belleza y estilo de vida, además de que fue mi maestra y muy importante en este pilar del podcast, La Pizza de la Vida, porque ella me dio un curso buenísimo, que por cierto pronto yo vas a dar uno,
sí,
para iniciar tu podcast y realmente es información valiosísima, así que si tú, a ti te interesa iniciar un podcast, está abierta la oportunidad. Ella es Bianca Pescador y me da muchísimo gusto que estés aquí. Me siento muy feliz porque, como te lo mencioné cuando te invité, yo quería invitarte desde el principio. Así de, en algún momento quiero invitarla porque pues para mí es muy especial esto que estoy haciendo y tú eres una parte que, con la que por fin di el salto para iniciar. Te voy a contar algo que es bien curioso. Yo llegué a ti por una de mis amigas que se llama Aide, que ya estuvo en el episodio Malteada número 1. Ella subió una historia diciendo que había tomado un curso de podcast y yo le mandé un mensaje y le dije, oye, yo quiero. Y ella me dijo, ah, ten, te lo mando. Y cuando entré contigo y entro y veo puras mujeres y de pronto tu comunidad eran mujeres y así, y yo así de...
¡Puras mujeres!
La verdad es que en ningún momento me sentí nervioso ni fuera de lugar porque algo bien curioso que me pasa y es como una curiosidad mía, es que yo a todos los lugares a los que voy, sea curso, sea lo que sea, siempre hay puras mujeres. Y es algo que me llama mucho la atención de que las mujeres, desde mi perspectiva, son más abiertas a un desarrollo personal, son más abiertas a experimentar nuevas cosas porque pues dentro de esta sociedad es el hombre como de trabaja y trabaja y si haces esto pues como que pierdes hombría y bueno, mil cuestiones. A mí me llama mucho la atención que en este tipo de comunidades como la que estás formando tú de mujeres se logra un gran mensaje y a mí me encanta y siento realmente muy auténtico lo que tú estás haciendo, porque lo que yo veo es que tú eres como inspiración, como que logras realmente un impacto positivo en las personas. Entonces, a mí me gustaría comenzar un poquito por ahí. ¿Cómo es este mensaje? ¿Cómo llegas a este mensaje? ¿Cómo llegas a generar este impacto hacia las mujeres? ¿Qué es lo que buscas tú hacer junto con ellas? Porque realmente no es nada más como de yo te voy a enseñar, sino realmente compartes un poquito más. O sea, realmente siento auténtico lo que tú estás haciendo junto con ellas. No es como de yo soy el maestro y pues hazle como puedas y hay pues, sí como los pollitos que los avientan. Sí, un poquito, pero finalmente tú también siempre estás ahí.
Ahí estoy, ¿no? Sí.
Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso.
Pues mira, yo creo que viene de una reflexión que hice. Yo voy a cumplir casi, o sea, voy a cumplir 40 dentro de poquito. Uh-huh. Yo no me siento, siento que no me veo, pero los voy a cumplir. Y estoy en crisis. Si estás soltera y tienes mi edad, me entenderás. Yo desde que iba a cumplir 30, era la quedada del pueblo. O sea, pero yo soy de Mazatlán, Sinaloa, que es un puerto hermoso y que ya no está tan chiquito, pero me acuerdo que cuando tenía 29 una amiga me dijo, tú eres la típica chilanga quedada, ¿no? Y luego mi papá me acuerdo que me decía, Bianca, es mejor estar divorciada que soltera, o sea, cásate ya con quien sea, ya sabes, pero ya luego te divorcias a los 6 meses y le echas la culpa al hombre, pero cásate, o sea, yo he tenido como esta cuestión, pero a la hora de la hora, a la hora de los trancazos, es como, no me quiero casar, o sea, sí. O sí me quiero casar, pero me quiero casar enamorada, bien convencida, o sea, no para la sociedad, ¿no? No para cumplir esto de que vean que ya, palomita, ¿no? Y tengo muchas amigas que lo hicieron así, que se divorciaron y que dicen, Bianca, es que yo ya hice lo que tenía que hacer. O ya, o sea, yo ya tuve la vida que me pidió la sociedad. O sea, ya terminé la universidad, trabajé un año, me dieron el anillo, me casé, luna de miel, bebé uno, bebé dos, me divorcié. Entonces, como que volvemos a lo que vamos a tocar en el episodio, pero la felicidad no es hacer lo que, o sea, la lista, ¿no? El status quo y así. Y hace como 2 o 3 años, yo en mi crisis existencial de, ¿será que nunca me voy a casar? O sea, ¿será que nunca voy a tener hijos? Dije, ok, lo que yo tengo que hacer, que te recomiendo que hagas si estás en mi caso, es en lugar de enfocarme en no estoy casada, no tengo hijos, ¿qué va a ser de mi vida? ¿No? Porque además nosotras somos muy crueles con nosotras mismas. O sea, yo muchas veces me he cachado como diciendo, pues sí es exitosa, pero no tanto, porque no estás casada y no tienes hijos. O sea, como que la sociedad misma, que además es un chip que pues está ahí, o sea, está ahí desde chiquitas, ¿no? O sea, así nos educan. Y estoy leyendo un libro buenísimo que dice Happily Never After, o sea, es como, y fui feliz para siempre, y habla de esto, ¿no? De que nos educan para casarnos, para tener hijos, para, y ahí está la felicidad, y pues, si tú estás casada y tienes hijos, sabrás que ahí no está la felicidad, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo tener un matrimonio feliz, llevarla bien con tus hijos, tener una buena relación. Entonces yo ahí fue donde dije, ok, si yo no me caso y no tengo hijos, entonces no existí, o sea, porque además eso es lo que te dice la gente, ¿no? O sea, uno te dice que tienes que tener hijos porque ¿quién te va a cuidar de grande? Déjenme les digo algo, si el hijo se muere primero, que Hasbeth Shalom, toco madera, pero puede ser, por lo que sea, pues ¿quién te cuidó? ¿Quién sabe, no? O si se va por malos pasos, pues, o sea, no puedes traer un ser humano a este mundo para que te cuide cuando seas grande, o sea. La otra es, porque te cambia la vida. Bueno, o sea, sí te cambia, pero ¿para bien? O sea, ¿siempre es para bien? No sé, o sea, es lo que creemos, es lo que nos han hecho creer las novelas, las películas, las personas mismas, porque yo creo que ha de ser muy duro decir, híjole, me arrepiento, ¿no? Porque ya ves a la criatura y pues sí, hace 3 gracias y dices, bueno, ok, está bien. Y la otra era como que para trascender, ¿no? Porque si no, pues te mueres y nadie se va a acordar de ti. A mí lo que me ayudó mucho fue que a los 35 yo tenía un novio que tenía 40 y tantos y tenía una hermana que tenía 39. Y Leti trabajaba en Disney, tenía un novio desde hacía como 1 año y medio. En enero justo le había dado el anillo. Él era divorciado con una hija, entonces como que tenían una relación, ya sabes, se estira y afloja porque la mamá, porque la hija, porque la manga del muerto. Y Leti en febrero, un sábado o un domingo, Leti se levantó a las 5 de la mañana y dijo, me está costando trabajo respirar. A las 6:30 le hablan a la ambulancia, o sea, salió a caminar, dijo, no, sigo sin poder respirar, le hablaron a la ambulancia, llegó a América Móvil a su casa, le pusieron oxígeno, no sé qué, dijo, no, es que, o sea, me cuesta trabajo, me siento muy rara. Todavía le manda un mensaje a su jefe de Disney de, oye, voy a hacer uso del seguro de gastos médicos porque me voy a ir al español, no puedo respirar. Entrando al español le da como un infarto o algo así, o sea, al final se murió de trombosis por, y lo voy a decir, por el uso tan prolongado de anticonceptivos. Leti y yo teníamos en común que a los 15, o sea, entre los 15 y los 18, los dermatólogos te dan anticonceptivos para el acné. No te preguntan, no te dicen una vez como de, ah, sí, dalacinte, esto, aquello, el anticonceptivo, ¿no? Yo los dejé, afortunadamente, porque una ginecóloga me dijo, ¿sabes qué? Olvídalo, porque por la edad no has tenido hijos, no es que te pueda dar cáncer de mama, bla, 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 trombosis. Leti no tuvo la misma suerte, entonces, no te hago el cuento largo, a las 9 de la mañana estaba muerta. En paz descanse. Leti no se casó y no tuvo hijos, y eso no la hace intrascendente. Y ya quiero llorar. Pero ahí fue donde yo entendí que es mentira. O sea, que sí puedes dejar una huella, aunque no te cases y aunque no tengas hijos. O sea, ella siempre estaba enfocada en ayudar, nunca la vi de mal humor, nunca la vi enojarse, y ayudar y ayudar. Yo me acuerdo que una vez me quería ayudar y yo, no, gracias. Ay, no, pero es que yo te llevo. No, gracias. Y es que yo te ayudo. Y yo volteaba así a ver al novio y yo, dile que ya no, gracias. ¿Ya sabes? O sea, porque ya no quería que me ayudara para unas cosas que estaba yo haciendo. Entonces, ese yo creo que fue como mi turning point en la vida. O sea, que dije, no me voy a esperar a casarme y a tener hijos para decir, ah, voy a causar un impacto positivo en mis hijos. Porque eso es por default. Para bien o para mal, vas a causar un impacto en la vida de tus hijos, porque pues vas a estar ahí o no, vas a estar de buenas o de malas, pero pues vas a estar ahí. Y yo creo que ahí fue donde yo dije, mi enfoque en la vida tiene que ser impactar positivamente la vida de los otros. Y también conviene mucho hacer esto porque hasta económicamente te va mejor. Ya eso de que tengo que trabajar como burro, que yo antes me acuerdo que decía mucho, no, es que trabajo como burra. Y sigo trabajando muchísimo, pero como mula, no, pero creo que también ahorita está como ya más relacionado el que no tienes que trabajar tantas horas, tienes que causar un gran impacto, y aquí hay más dinero que trabajando muchísimas horas y no causando tanto impacto. Entonces, ese chip como que también me ayudó mucho financieramente hablando. O sea, me ayudó para mi vida y me ayudó financieramente hablando. Entonces, yo creo que eso sería lo primero. O sea, si tú que nos estás viendo estás soltera, no tienes hijos y sientes que tu vida no tiene sentido, ¿hasta qué? O sea, eso también creo que estamos muy mal acostumbrados de que voy a ser feliz hasta que tenga mi podcast, o hasta que entreviste a alguien famoso, o hasta que compre mi propio departamento, o hasta que baje 2 kilos. No, o sea, porque no sabemos si nos vamos a morir antes. Sí. O sea, ese es el punto. Yo creo que algo que yo le agradezco a mi papá es que toda la vida nos educó pensando en la muerte. O sea, te puedes morir hoy, literal. Entonces, yo lo tengo tan presente, no es que todo el tiempo esté pensando como voy a morir, pero hay veces que, por ejemplo, ¿no? Voy a salir de viaje mañana y sí pensé, dije, híjole, si me muero, pues tengo que dejar la recámara arreglada, ¿no? Porque van a entrar y van a decir, así vivía, ¡qué horror! Entonces, son como pensamientos que, y creo que en un retiro de Michelle Domit, también como que decían esto, ¿no? Cuando tienes la muerte al lado, aprendes a vivir mejor porque sabes que ese día te puedes morir. Y entonces ahorita, pues no importa el calor, no importa el tráfico, no importa, vienes y lo haces porque dices, quiero dejar esto, o sea, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta.
Sí, y precisamente estabas mencionando algo que a lo mejor a muchas personas que nos están escuchando les sucede, que de pronto está esta historia de que tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener una carrera, pero de pronto está como esta como contradicción de al mismo tiempo de tienes que estudiar, pero cuando tengas hijos, pues te tienes que dedicar a tus hijos. O sea, es como llegaste a un punto en el que como que se rompió como esa creencia, y no digo que sea sencillo, es como un proceso que hay que vivir, pero como dicen, o sea, finalmente si puedes evitar vivirlo en carne propia y aprender de alguien más, puedes hacerlo, porque no necesitas tú llegar a un punto en el que alguien cercano muera para que de pronto te caiga el 20. Finalmente puedes aprender y haciendo pequeños pasos, a lo mejor en este caso, a lo mejor ni siquiera se quieren casar, y es decir, no me quiero casar, y aceptarlo, y a pesar de que en algún momento alguien le pueda decir, ah, pues ya te quedaste, o lo que sea, como en algún momento te lo dijeron.
Y todavía me lo dicen.
Pues sea, pues yo quiero estar así y reconocer que tú estás eligiendo tu vida y que la sociedad no es quien está eligiendo tu vida. Otro punto que me encantó que tocaste, precisamente yo también estoy leyendo un libro, se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte, en donde habla precisamente, en otras palabras, pero diciendo lo mismo que estás diciendo tú, llegar a un buen morir, todos quieren morir como en su casa, tranquilos, así de yo me estoy yendo, tranquilo, pero pues, ¿qué estás haciendo tú en tu vida para poder llegar a ese momento en el que digas, bueno, yo ya hice lo que tuve que hacer, tú hice lo que quise hacer, hoy me voy tranquilo? O sea, es bien vivir para un buen morir. Entonces, realmente me parece extraordinario el mensaje que estás dando. Y que finalmente es como poner de tu energía para poder seguir avanzando y seguir rompiendo como estas creencias que finalmente nos limitan a nosotros mismos. Bueno, finalmente es llegar a este punto, ¿a qué tanto estás dispuesto tú para poder seguir avanzando en lo que quieres hacer? Y que quizá en algún momento de tu vida tú pensabas que querías hacer algo, pero pues finalmente descubres que tu pasión y lo que amas hacer y lo que sientes que puedes vivir de eso está por otro lado, pues también está dispuesto a moverte de lugar, a pesar de que incluso a veces no esté de acuerdo con lo que tú pensaste que iba a ser, pero finalmente cambió. Ahorita en el libro que mencionaste es una pregunta, ¿y fui feliz para siempre? Es preguntarte, ¿realmente estoy siendo feliz? Y si ahorita en este momento no estoy siendo feliz en este punto, pues a lo mejor también me puedo mover un poquito, ¿no?
Claro, y que además es muy triste. Yo he ido a muchas sesiones de terapia y de coaching y bueno, de verdad he probado de todo. Y en una terapia yo me di cuenta que yo tenía mucho esta mentalidad de que todo se acaba y todos se van. Que no estoy tan errada, ¿eh? O sea, todos acaban y todos se van. Lo que pasa es que no siempre es porque te dejen. Hay veces que hasta tú los despides, ¿no? O sea, no siempre es una mala salida, ¿no? Pero el punto es que está, o sea, esto que yo creo, por así decir, no es que esté bien o esté mal, es depende cómo uno lo utilice. Entonces, si lo agarras por la parte de que este trabajo increíble también se va a acabar, esta relación, o sea, sí, mi perro, pues sí, a lo mejor dura 15 años, pero se va a morir el perrito o lo pueden atropellar, lo que sea. A mí se me acaba de morir un perro hace 2 años y duré 3 meses deprimida, por eso lo digo. Esa parte del fluir de puede pasar está padre, pero no... que es el lado que yo lo estaba usando, que era como de, ¿para qué empiezo esto si se va a acabar? ¿No? Pero yo creo que algo muy poderoso es entender nosotras que, nosotros, que si algo se acaba, también algo empieza. Entonces, ahorita como que decías, a lo mejor yo creí que yo era, y lo tengo con un amigo, ¿no? Yo era este coach godín de negocios, de tal, pero a mí lo que me gusta es tocar la batería. Y me encantaría que me pagaran por tocar la batería. Y entonces él ahora está como en este lado, en donde quiere probar esa suerte. Y entonces yo lo que digo es, como todo lo que acaba, pues sí, acaba, pero también empieza una nueva etapa. Entonces como que no importa realmente. Obviamente hay un proceso, ¿no? Hay un duelo. Y no siempre, algo que también quiero aclarar mucho, es que no siempre es para arriba, ¿no? O sea, no siempre es, uy, me siento bien, me siento mejor, cada día mejor. Uy, soy increíblemente feliz, nunca me acuerdo de que estoy quedada. No, no, o sea... Obviamente hay muchas subidas, bajadas, porque así es la vida. Y yo di un curso de Tinder en enero y en febrero, entonces hicimos un chat con las que entraron esos cursos. Y es siempre la conversación, ¿no? Hay de todo ahí, hay solteras, hay divorciadas, hay recién divorciadas, en fin, o sea, ha habido, somos de todas las edades, o sea, está muy diverso el grupo y yo creo que eso está padre porque al final... tenemos los mismos dolores, que es, estoy muy feliz, pero de repente, híjole, ahorita sí se me antojaría tener a alguien, ¿no? Y entonces para eso está el chat, o sea, de, ay, es que no hay nadie, no ha llegado. No sé, por ejemplo, de una de las tinderelas que yo les digo, pues ya se casa el exnovio en mayo, ¿no? Entonces como que ella decía, estoy feliz de que no soy yo la novia, o sea, no me quisiera casar con él. Pero obviamente tu ego lo que te dice es, pero ella se va a casar. Y tú sigues batallando y ya tienes 41 y ya estás súper quedada, ¿no? Porque aparte de Monterrey, que está, o sea, que creo que está peor que Pasuclán. Sí. O sea, sí es como algo que también hay que tomar en cuenta, que no siempre es me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien. O sea, no, hay días que te sientes mal y se vale. Y creo que también estamos en una sociedad, quiero pensar que cada vez menos, pero es como no eres exitosa o exitoso si no te sientes bien, ¿no? Si no estás contento todo el tiempo. Y entonces nos desconectamos de sentir tristeza, frustración, preocupación. O sea, como que se vale darnos esos espacios. Y a mí me pasó el jueves que me enteré una noticia terrible y no podía ni comer, no podía parar de llorar, no me podía concentrar. O sea, tenía que hacer una presentación. Entonces yo lloraba porque tenía que hacer la presentación, pero lloraba porque no la podía hacer, porque no me podía concentrar. Y cancelamos una clase. Y entonces, o sea, yo todavía 10 minutos antes decía, es que no la quiero cancelar, o sea, sí la puedo dar. Y como que Roro me decía, cancélala, o sea, no estás para darla. Y creo que es esto, ¿no? O sea, como que a veces no nos damos chance, porque entonces, pues qué, o sea, ¿no puedo con todo? Y queremos creer que queremos con todo, pero no siempre.
Sí, y precisamente tocas también otro punto, pues bien importante, porque no, como dices, no todo es una subida. A lo mejor... hay personas que se frustran porque en esta sociedad nueva de internet, en la que de pronto pues te gusta seguir a alguien y de pronto esa persona solo sube las fotos de sus viajes, historias en donde está comiendo con su familia, con sus amigos, tomando, a lo mejor ahorita en pandemia, pues ves una casa grandota y no sé, mil cosas y te comparas y es como de, yo no tengo nada de eso. Y finalmente hay algo que en terapia aprendí, que bueno, y que en general después descubrí, porque si yo también era así de, si yo no tengo eso y no me siento feliz, fue como, además de empezar a trabajar para poder obtenerlo, fue también tenerme paciencia a mí mismo, porque es como un proceso. Y muchas personas a lo mejor creen que es como todo en esta sociedad parece ser, porque parece ser, express, que de pronto pides algo por internet y ya al día siguiente te llega. Pero bueno, tú no eres una logística gigantesca de mensajería o no eres una máquina que de un día para otro va a resolver todo. finalmente nosotros somos seres humanos. Y llega un punto en el que están estas dificultades a las que nos tenemos que enfrentar. Y lo, como lo mencioné al principio, hay personas que prefieren evadirlas y se pierden en la oportunidad de crecer. Pero yo me imagino que tú en tu carrera, tú en tu vida has tenido dificultades y has podido aprovecharlas para poder seguir en este camino. Y no significa que, como bien lo dijiste y lo repito, es siempre para arriba, es a lo mejor a veces estás arriba y a veces recaes y dices, ¿y si regreso a lo que estaba haciendo? Porque a lo mejor era más fácil porque, entre comillas, porque ya lo conocía, ya lo hacía automáticamente, ¿no?
Claro. Y aquí hay muchos puntos, Fer. También creo que nos comparamos, o sea, todos nos comparamos, cosa que está de la patada, porque siempre perdemos. O sea, siempre nos comparamos con la que tiene más seguidores, con el que gana más, con el que tiene el mejor carro, la mejor casa, la mejor novia, el mejor novio, el partidazo, la boda, ¿sabes? O sea, y yo creo que ahí hay dos cosas que te paso mis herramientas. Uno es porque creemos que nos puede ir mejor, ¿no? O sea, si yo tengo este iPhone, pues podría tener el nuevo. Pues sí, pero te voy a decir, podrías no tener celular, ¿no? Entonces yo todo el tiempo digo, ay, no tengo novio y mira, fulanita o lo que sea. Bueno, podría estar peor, o sea, podría estar en una situación, de a lo mejor una situación de abuso en una relación. O no tengo mi propia casa. Bueno, pero te alcanza para pagar la renta. Peor estaría ser homeless. O sea, como que este tipo de cosas que de verdad ayudaría a pensar mucho, que así como podríamos estar mejor, podríamos estar peor. Y dos, obviamente agradecer. Agradecer lo que sí tenemos, lo que sí somos, lo que sí hacemos. Y lo que dices tú ahorita, ¿no? O sea, accionar para, bueno, llegar ahí. Ese creo que es uno, que es la comparación. Y la otra es, a veces queremos como la rebanada de pizza del otro. Pero voy a poner de ejemplo la pizza, porque esta pizza es muy especial. Yo nunca había visto que una pizza estuviera rellena. O sea, tú la ves de queso, pero adentro tiene pepperoni y champiñones. Es un poco eso. O sea, a lo mejor yo veo tu éxito, pero no estoy viendo lo que hay abajo. Entonces me pasó, por ejemplo, con una chava que da clases de yoga, que bueno, subió 15,000 seguidores en la pandemia, lo hizo muy bien, se tomó unas fotos increíbles, además salió embarazada, que era el sueño de su vida, y shalala, ¿no? Y platicas un poquito con ella fuera del Instagram, fuera del Facebook, o sea, en la vida real, ¿no? Y entonces la mamá se murió cuando tenía 4 años, su papá tiene principios de Asperger, entonces es como complicado, ¿no? La relación social de su papá. Entonces se fue a vivir a Cuernavaca y ella tiene que ir todos los fines de semana. No tiene que ir, pero ella siente que tiene que ir a visitarlo porque si no, entonces el papá se siente solo y tal. Justo el embarazo, ella como que dice que toda la vida se programó para ser mamá a la edad en la que su mamá se murió, ¿no? Y entonces yo a veces digo, ok, a lo mejor yo le envidio los seguidores, crecer 15,000 seguidores en 7 meses, orgánicos, ¡ah! Existe eso, ¡ah! ¿No? Pero vamos a suponer, y entonces ella me dice, ok, te cambio la pizza, ¿qué prefiero yo, 15,000 seguidores o a mi mamá? Yo tengo a mi mamá, o sea, es más, dos pedazos son para mi mamá. Entonces, ¿qué prefiero? Y entonces, si empezamos a escarbar en el éxito de la gente, hay sacrificios, a veces lo que decías tú, como que uno decide sacrificar algo, y hay otras que no. O sea, hay otras que te pasan o que así llegamos, ¿no? Entonces, me pasó de otra chava que igual divina esto, aquello, no sé qué, no sé cuánto, nos fuimos a un retiro y en eso ella empieza a platicar que ella era como adicta al sexo porque ella buscaba esta aprobación masculina porque su papá nunca ni lo había conocido. O sea, era madre soltera, su mamá. Y siempre tenía esta cosa de ¿quién es mi papá? O sea, ¿por qué no me quiso? ¿No? Y entonces, sí, o sea, tú ves la apariencia, ¿no? Guapísima, esto, aquello, todos los galanes y todo. Pues sí, pero te asomas tantito y dices, ok, ¿qué prefiero? O sea, ¿los 100 galanes o una relación increíble con mi papá? Que es mi caso. O sea, como que creo que tenemos que dejar de idealizar la vida de los demás y que además en redes sociales, pues es solo un extracto de la realidad. O sea, es el extracto más bonito, más elegante, más fancy. Por ejemplo, yo ahorita voy a hacer una historia de ¡ay, estoy aquí! Pero pregúntale a Fer cómo llegué. ¡Qué calor! ¡Me estoy asando! Y eso no lo ponemos, ¿sabes? O sea, el vestido hasta estaba manchado aquí de sudor. O sea, y pocas veces instagrameamos eso, porque también yo y mi trauma, ¿no? Y a mí qué, y entonces... Pero bueno, todo eso conecta porque pues sí hace mucho calor en la Ciudad de México, la verdad. Pero creo que esas dos cositas son como muy útiles. O sea, siempre nos puede ir peor, que eso nunca lo pensamos. Agradecer lo que sí tenemos y decir... Quiero cambiarle la pizza al de al lado. O sea, ya me sé toda su vida para decir, no, sí, sí la tiene más fácil. Muchas veces no. Y hay muchos temas, o sea, aquí sí quiero hacer hincapié muchísimo en que el fondo de la olla, solo la cuchara lo conoce. O sea, hay veces que nosotros vemos la vida perfecta y voy a aprovechar el tema del Me Too. O sea, a lo mejor yo conozco una chava, no sé, guapísima, bailarina, exitosa, su propia academia de danzas o no sé qué, y de repente... sale y dice, pues Andrés Ruemer, ¿no? Fui a su casa y, o sea, y dices, ¿qué? O sea, entonces acaba de, y ahorita está como muy, que me gusta mucho esta energía como de sacarlo, o sea, de platicar, de come forward, ¿no? De ser abiertos, vulnerables con nuestras historias, pero entonces nadie se imaginaría eso, o sea, a lo mejor yo diría, ay, yo sería feliz que Alicia Villarreal fuera mi mamá, porque entonces la Melanie, ¿no? Se la vive viajando y tiene un Instagram increíble y fue a esquiar y ¿qué crees? Que un, digo, no sé si fue familiar o qué, pero la abusó, ¿no? Entonces, real, y lo acaba de decir, hace 2 semanas, o sea, entonces a lo mejor yo llevaba 10 años envidiándole la vida a alguien que de repente sale y dice, pues, ¿qué crees? Mi tío me tocaba cuando yo era chica y... Ah, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Sí. O sea, debajo, solo yo sé qué hay debajo. O sea, eso es como muy importante. Me encantó la entrevista que Oprah le hace a Meghan Markle, porque es una persona que hasta se quiso suicidar de todo el bullying que ha sufrido a nivel internacional. O sea, si tú y yo hemos sufrido bullying, quítate que ahí te voy, porque esto es mundial, ¿no? O sea, es un odio jarocho hacia ella. Y entonces como que Oprah le dice, oye, pero tú ya sabías a qué te metías. Que es la mentalidad de muchísima gente. Y voy a balconear aquí a mi mamá. Mi mamá ha dicho, ella sabía que se metía. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, una cosa es decir, oye, pues se me hace que voy a poner una pizzería y se me hace que voy a poner ahí el horno. Y... No, no, o sea, nadie sabe a lo que se mete hasta que estás adentro. O sea, ya que estás adentro, dices, no sabía que el horno se descomponía 3 días y no sabía que había gente loca que le ponía mayonesa a su pizza. ¿Sabes? O sea... Ahí es donde, entonces, ella dice, no, pues no, claramente no. Y entonces ella, la Oprah le pregunta, ¿pero cómo? ¿No googleaste su vida? Y dice ella, ¿qué? O sea, pues no, o sea, dice, él me platicaba, o sea, era una pareja, ¿sabes? O sea, no, ella no googleó así de que la vida en el Palacio de Buckingham. Y entonces, todo lo contrario, ella dice, bueno, en las películas se ve que te dan clases. Todas las películas que hemos visto de estas princesas, pues les dan clases de protocolo, de etiqueta, de mira, se pone así y asado. Entonces ella dice, pues no. O sea, yo tenía un evento al día siguiente y dije, no me sé ni el himno de Inglaterra, ¿no? Entonces ahí googleando así de UK, National Anthem. Y es justo esto, o sea, la juzgamos a ella como si ella sabía lo que se estaba metiendo. No, perdón. No, no tenía ni idea. O sea, ella dijo, ah, ok, me voy a comer esta pizza. Y de repente, ¿qué? ¿Sabes? Y creo que es mucho eso y que nos pasa mucho y que por eso envidiamos a la amiga que tiene el trabajo, que tiene el novio, que tiene el esposo. No sabemos cómo le habla el esposo en la recámara, ¿no? Y el otro día platicaba con unas amigas que decíamos que qué era peor, que te tratara peor en público o en persona, digo, en lo privado, en una fiesta o en la recámara. Y yo decía, no, pues imagínate, yo creo que es peor en la recámara, porque en la fiesta pues todo el mundo dice, oye, qué partidazo se agarró la Dora. O sea, ¿ya viste cómo le habla? Padrísimo, guau, es un príncipe azul. Y nada, que en la recámara te destruye la autoestima en 3 segundos, ¿no? Con estas frases, la verdad que a veces los hombres pues no se dan cuenta o lo hacen... Yo de verdad no creo que lo hagan a propósito, pero creo que es un micromachismo muy escondido. O de verdad, a veces también creo que en esta honestidad burda, ¿no? Te dicen cosas que dices, ¿qué? ¿Qué dijo? Pero creo que es mucha conciencia. Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, esos son mis tips para no envidiar la vida de los demás.
Ahorita que mencionaste, el primer punto me encantó, en el que dices agradecer lo que tengo y reconocer lo que tengo, porque precisamente, ya lo he mencionado en otros episodios, yo, como lo dije hace rato, era así de, yo no tengo esto, yo no tengo esto, y llegó un punto en este año en el que yo dije, bueno, voy a dejar de quejarme tanto y voy a ponerme como objetivo agradecer una cosa por día. Entonces, y lo escribí en un papelito y en algún momento incluso se lo conté a mi psicóloga y me dijo, en momentos difíciles puedes releerlos. Y yo así, ah, mira, qué buena idea, no se me había ocurrido. Pero algo que sucedió fue que mi idea era agradecer una cosa por día. Pero un día, en la mañana, me estaba bañando y fue así de, ah, estoy disfrutando mucho el baño, voy a escribir esto que agradecí. Y de pronto fue como de... nada más voy a agradecer esto durante todo el día. Y entonces realmente alguien se los dice, alguien que se quejaba demasiado, de verdad, mucho. Y empezar a agradecer estas pequeñas cosas realmente se hace un cambio enorme. Y hoy, como lo mencionábamos antes de empezar a grabar, fue como de decidí empezar a grabar con mi celular, no esperarme a tener la cámara, no esperar a tenerme los micrófonos profesionales, empezar a hacer y reconocer lo que sí tengo y que hay camino por recorrer y que hay dificultades y que hay un montón de cosas. Sí, pero estoy agradeciendo lo que tengo y con lo que estoy haciendo. Y me lleva a otro punto. Esto del agradecimiento me viene porque yo tomé un diplomado en tanatología y tuve una maestra que era hindú. Era de la religión hinduista y ella nos decía, es que agradezcan, o sea, realmente les va a cambiar la vida. Y yo lo había escuchado muchas veces de gurús espirituales, de diferentes lugares y era así como de... suena muy exagerado, pero pues realmente lo tomé y me funcionó y me lleva a este punto en el que igual yo también voy a tomar de referencia a mi mamá. Mi mamá era un poquito esta historia que muchas mujeres viven de la mujer que se casa, que tiene hijos y que vive pues la vida que dice la sociedad, pero de pronto hubo un quiebre en su vida y descubrió muchas cosas, entre ellas una parte de la espiritualidad. A mi mamá le encanta los ángeles y ve una señora que hace videos y conferencias y cursos y ya los va y los toma y dice no, y es mi lugar y es mi vida y yo lo tomo porque quiero y o sea, realmente fue en este momento en el que tomó las riendas de su vida, pero yo noté que fue un acercamiento espiritual para ella, como a lo mejor para mí ahorita está siendo un acercamiento espiritual el agradecer, y a mí me encanta porque tú tienes un podcast dedicado a eso, al Kabbalah. Me encantaría que nos platicaras cómo fue que te acercaste, cómo fue que lo conociste, qué te ha dejado en tu vida, qué puede aportar a la vida de los demás, cómo las personas pueden acercarse a su espiritualidad, porque finalmente es esencial. Yo conozco que los seres humanos estamos definidos, por así decirlo, como seres psicológicos, biológicos, sociales, y mucha gente no lo toma en cuenta, pero en tanatología sí, espirituales.
¿Sí?
Entonces, me encantaría que nos platicaras sobre esto.
Pues mira, Fer, yo mucho tiempo fui muy mocha. Me fui a misiones, que fíjate el shock, o sea, yo cuando me voy a misiones, yo me creía Santa Bianca, ¿sabes? Porque fue un sacrificio gigante dejar Semana Santa en Mazatlán, porque era cuando pues más ligábamos, o sea, era la fiesta y el sol, y entonces me voy a perder, yo me acuerdo que hice una lista de pros y contras, y entonces no sé qué, pero te digo, era muy, muy mocha, o sea, siempre he sido muy espiritual, siempre, desde chiquita, pero hubo una época que era de por mi culpa, iba a misa diario y así, creo que tuve una vida muy bonita espiritual primero, o sea, como que iba a comulgar en los recreos, me acuerdo en la prepa, iba rápido a comulgar, regresaba con mis amigas, o sea, comulgabas en 10 minutos y el recreo duraba 20, ¿no? Entonces tenía 10 minutos para convivir y creo que para mí era algo bonito porque si tú me veías, hubieras jurado como de, esta niña es muy superficial o muy fresa, ¿no? O sea, como que tenía un cabrio y estaban las porristas. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Como que juzgamos la portada del libro. Y en realidad yo como que decía, no, o sea, soy bastante espiritual. Y luego, en la Náhuac, por una experiencia que tuve, como que mi refugio fue Dios. Y ahí fue donde me hice mega hipermocha, o sea, de... que me gustaba mucho, ¿eh? Fui muy feliz cuando lo hice. Pero personalmente yo estaba en los Legionarios de Cristo y entonces me acuerdo que trabajaba en el periódico Reforma y yo defendía al padre Maciel a capa y espada, o sea, yo defendía este pedazo de pizza así de ¡no! ¡Es el diablo! Ya sabes, de que quieren difamarlo y yo, bueno, me agarraba pero con todos los del periódico porque imagínate, el Reforma súper en contra del padre Maciel. Y entonces yo me acuerdo que iba con las consagradas y les decía, oigan, no violo a nadie, ¿verdad? Porque yo estoy a punto de perder el trabajo porque me la paso defendiéndolo. No, es ya sabes, el mundo que quiere denigrarlo y la manga del muerto. Entonces, bueno, me acuerdo que me tocó cubrir cuando se murió y, bueno, yo lloraba en el periódico, todo el mundo como en shock, ¿no? Porque en el periódico, pues, obviamente era otro tipo de persona la que trabajaba ahí, cero espirituales, cero religiosos. Y bueno, yo me salía, iba a misa y todo este rollo. Que repito, fui muy feliz cuando lo hice, o sea, nunca lo hice forzada, nadie me obligó, al contrario. Pero cuando sucede lo del padre Maciel, para mí sí fue un shock, la verdad, porque yo tuve una relación de 4 años, de los 24 a los 28, que era con el que me iba a casar, que me dio anillo y todo el rollo. Y yo no tenía relaciones sexuales, pues que pues era pecado mortal, ¿no? O sea, me iba a ir al infierno y así. Entonces me acuerdo que 2 o 3 veces que tuvimos relaciones, yo lloraba, yo es que Dios me va a castigar. Y entonces, esta persona hermosa, que además me adoraba, pues decía, uy, ya no la voy a tocar porque pues la hago llorar. O sea, sufre, en lugar de disfrutarlo, sufre. Ya después me enteré que obviamente me ponía el cuerno, pero era, es esta mentalidad, ¿no? De, oye, yo, es una necesidad que tengo, ella no quiere, pero con ella me voy a casar. Y, pues bueno, satisfago mis necesidades por este lado. Por otro lado, cuando me iba a casar, pues yo, la verdad es que la relación amorosa, pues esa es la diferencia. O sea, entre tus amigos y tu pareja, pues esa es la diferencia. O sea, esta intimidad, que no estoy invitando a nadie que tenga o no tenga, pero tiene que nacer de ti y no por algo que te dice, nuevamente volvemos a algo, ¿no? Alguien que te dice lo que está bien y lo que está mal. Cuando sucede que sí, ya ahora sí comprobado, ¿no? Que sí abusaba niños y que sí, pues salieron muchos trapitos, volvemos a lo mismo, ¿no? Se descubrió lo que había abajo de la pizza y, contrario a esta, no era nada delicioso ni bueno. Pues para mí sí fue un shock, porque además tenía muchas, bueno, no muchas, pero 5 amigas consagradas que se salen de la legión. O sea, sí fue espiritualmente como de, ay, güey, o sea, me lo movieron, ¿no? O sea, como que yo estaba aquí segura y tal, y de repente, pues no, sí abusaban niños, y sí tenía una esposa, y sí esto, y volvemos a lo mismo. Eso pasa cuando uno idolatra o te quedas con esta parte de la persona de, es pura luz, nadie es pura luz, nadie, ni yo, ni tú, ni tú que lo estás haciendo. Nadie somos pura luz y nadie somos pura oscuridad. O sea, somos en realidad luces, sombras, todo el tiempo estamos decidiendo. Esa es el jugo de la vida, ¿no? O sea, de a lo mejor aquí decidí bien, pero aquí decidí mal, aquí voy a compensar. O sea, hoy no hice ejercicio, pero comí sano, pero leí un libro, pero me dormí tardísimo. O sea, es parte del juego de la vida, ¿no? Y entonces, al ser yo una persona espiritual que, o sea, me quitas la base, ¿no? Que queda donde yo estaba, dije, llora. Y llega a mi vida, por azares del destino, la cábala, que no es una religión, no te bautizan, no nada, o sea, no es nada de estos temas religiosos, no te obligan a nada. O sea, si tú quieres, rezas, si tú quieres, puedes tener un nombre espiritual, si tú quieres, pero hay quien no quiere. Por ejemplo, Karen, que fue la mujer gracias a las que las mujeres podemos estudiar cábala, porque antes estaba esta sabiduría, el estudio de esta sabiduría estaba reservado para hombres judíos mayores de 40 años, y es esta familia, los Berg, que son muy famosos, quienes dicen, oye, no, o sea, esta joya, pues o sea, como, ¿por qué para hombres judíos mayores de 40? Entonces ellos son los que dicen, vamos a abrir esto al mundo, a niños, que se llama Espiritualidad para Niños el programa, a adultos y a mujeres. Entonces, Karen, por ejemplo, Karen nunca se cambió el nombre, o sea, ella se llamaba Karen y se murió llamándose Karen, pero hay personas que adoptan estos otros nombres porque se conectan con lo que vienen a corregir, etcétera. Entonces, a la hora que yo conecto con esta sabiduría, en donde justo le decía a Fer, ¿no? Me platicaba del episodio de la crianza respetuosa, y yo le decía cómo en la vida estamos muy acostumbrados al premio-castigo, ¿no? Y en realidad en la cábala, pues es causa-consecuencia. Yo no te premio ni te castigo, tú solito, o sea, a ver, si yo me como toda la pizza, no es que Fer no me quiera. Pues es que, mana, ¿cómo te vas a comer 2, 4, 6, 8 pedazos tú sola, ¿no? Entonces es algo que yo me estoy haciendo a mí misma en general, o sea, en la vida. Y de repente empiezan a entrar temas como la reencarnación. Y además en la cábala no te preguntan así que, oye, ¿tú crees que exista? No, ahí es como, existe, punto, se acabó. Y hay estas pruebas, y hay estos estudios, y hay esto que ha pasado. Y la verdad es que te abre la mente y dices, o sea, yo creo que el jugo de la cábala es como que empiezas a entender por qué pasan las cosas. Y algo muy fácil, como se puede transmitir, es la ley de la gravedad existe. O sea, si yo tiro mi Boeing, se va a caer y se va a romper porque es vidrio, ¿no? Ahora, vamos a suponer que este Boeing se va a África con un niño de 3 años que no conoce a sus papás, que no ha comido en 3 días, que no toma, o sea, otra situación de vida. Porque sea el niño, si él tira el Boeing, ¿no se va a romper? No. Oye, pero es que tú sí estudiaste, Bianca, tú sí sabes qué es la ley de gravedad. Pues sí, pero no importa. Aunque él no sepa, también le aplica. Entonces, las leyes espirituales en realidad no importa si las conocemos o no, si las aplicamos o no, si nos gusta o no, aplican. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar esto, me voy dando cuenta de muchas cosas que me han pasado que digo, por eso, bla, bla, bla. Eso pasó. O sea, la Kabbalah es más bien la explicación de todo lo que nos pasa. Y para la gente, yo soy súper confiada, creyente. Es más, o sea, llegué y yo, Fer, ¿de qué vamos a hablar? O sea, yo sabes como que no... Pregunto de menos a veces, en mi carrera no, porque trato de hacer buenas preguntas, soy periodista, pero en la vida soy muy confiada. Pero si tú eres alguien mucho más lógico, que te gusta obtener respuestas, de verdad la Kabbalah es una joya, porque yo tenía un novio que era muy así. O sea, él quería que le explicaran por qué la cortina colgaba de ese gancho y cómo se había puesto, o sea... Y algo que me gustaba a mí mucho, bueno, me gusta mucho, pero que en ese entonces valoré enormemente, porque fue mi idea que se metiera la Kabbalah, fue que todo tiene una respuesta. O sea, los maestros nunca te responden como, es dogma de fe. Que no estoy criticando, o sea, ¿sabes? Pero estamos muy acostumbrados a este tipo de respuestas, en donde, pues lo tienes que creer y ya, porque lo digo yo. Y lo digo yo, es tu mamá, el papa, el vecino. No, pues no, o sea, tiene que haber algo más. Y eso es... también nos ayuda a la conciencia. Entonces, para mí, de verdad, ha sido una panacea. No soy nada... A ver, tengo 8 años estudiando Kabbalah y soy súper principiante todavía. O sea, yo conduzco el podcast de Kabbalah 2020 y me escribe muchísima gente así de que es que me encanta porque haces las preguntas que yo haría. Y no estoy fingiendo. O sea, es porque en realidad es así, pero no entendí. O sea, a ver otra vez, ¿no? Entonces, creo que nunca dejamos de aprender y creo que es un área que repercute en todas las demás. O sea, sí creo que ayuda mucho. Por ejemplo, ayer, ¿no? Que me enteraba yo de este... Bueno, antier. Que me enteraba yo de un drama que traigo porque a alguien se le hizo buena idea fingir que era yo y comprarse una camioneta de 400,000 pesos. Entonces, estoy en el buró de crédito, yo que no debo un peso además. O sea, estoy traumada. Y entonces sí, claro, o sea, es el shock de cuando te enteras de que dices, oh my God, o sea, yo me hacía en la cárcel porque además tengo unos mails amenazantes de que yo pensé que eran spam, o sea, yo pensé que eran fraude, pues, o sea, yo hasta lo tuiteé, imagínate, o sea, de aguas porque están mandando mails y no, si eran para mí. Sí. Y obviamente, o sea, a ver, el shock y todo, pero después dices, bueno, pues este es el reto de ahorita, ¿no? Y sí, a lo mejor no va a tardar tres meses, 6 meses, 1 año, 3 años, o sea, no sabemos, pero bueno, se va a resolver, o sea, como sea, se va a resolver. Entonces, creo que eso también es una sana vida espiritual, porque a veces, como dices tú, ¿no? No existe. No, sí existe. Sí está ahí y sí repercute en todas las áreas de la vida, porque cuando la pasamos bien, o sea, cuando la pizza está deliciosa y ¡ay, qué rica la plática! Pues está increíble. Pero la vida, yo creo que... No me dejarás mentir, yo creo que ni la mitad son esos momentos. O sea, en realidad, mi papá tiene una frase terrible, que es que a la vida venimos a trabajar y a resolver problemas. Entonces le digo, no, pues es que si lo pones así está el nabo. O sea, no tengas hijos, ya sabes, porque nadie quiere tener hijos ahorita, porque pues si lo vemos así. Pero en la cábala como que te dicen, imagínate un juego, los que juegan tenis, los que juegan fútbol, todos los deportes en general, que te dejaran siempre anotar. ¿No? Como cuando te toca el típico de, ay, la voy a dejar que gane. Y dices, ay, no, qué aburrido. O sea, házmela difícil, házmela, ¿no? Y te sabe más un juego. El otro día una amiga tiene un niño que juega béisbol y ganaron, no sé cómo se le llaman, pero ganaron porque el otro equipo no llegó. Y el niño estaba tristísimo. Y entonces ella le decía, pero ganaron. Y el otro, ¿qué? O sea, no llegaron, no jugué. O sea, madrugué, me vestí, estaba emocionado y no jugué. Entonces, esa es la vida. O sea, en realidad, esa es la vida. O sea, el tráfico, el estrés, el que nos corran, el que no... O sea, y además siento que la vida a veces es como irónica, ¿no? O sea, es como de... ¿En dónde te duele más? Ah, bueno, ahí. ese, ¿no? Y claro, podemos amargarnos. O sea, podemos decir, no manches. O sea, la vida se ensaña conmigo. O sea, este papel como de víctima. O podemos decir, me quiere meter un gol, ¿eh? ¿No? y tomar otra actitud y pedir ayuda y trabajar en equipo. Y, o sea, aquí es donde agarras todas estas herramientas. Entonces, sí, siento que repercute en la vida. Una invitación para que quien quiera estudiar Kabbalah, ¡ah! De verdad, les va a cambiar la vida.
Sí, y precisamente mencionaste una palabra que a mí me llama mucho la atención, que es conciencia. Uh-huh. Esta conciencia espiritual, porque incluso en la tanatología diferencian la conciencia, como estoy consciente de que agarré este plato, estoy consciente de que levanté esto, a la conciencia espiritual, a la conexión contigo, con el universo, como lo gustes ver. Pero finalmente cada quien tiene como su propia perspectiva espiritual en este sentido de la tanatología. Algo que mencionaste es que también te da como una herramienta extra para poder afrontar la vida, ¿no? Porque en estas dificultades de la vida de pronto es como de llegó algo y como dijiste, puedo amargarme o puedo decir, me está queriendo meter gol. Pero finalmente esta parte espiritual te está dando algo más. Recuerdo haber escuchado en un podcast donde eran dos personas que no creían en nada y decían precisamente, yo les envidio a los creyentes de algo, les envidio que ellos cuando están en una situación difícil es como de, bueno, en ese caso pusieron el ejemplo de dejo esto en manos de Dios y es como de una tranquilidad. Y realmente es así, o sea, realmente es una herramienta poderosa que yo les invito también a que lo descubran. Que vayan al podcast de Kabbalah 2020, que lo busquen realmente. No significa que tengas que irte a un dogma y de rezar todos los días y todas las noches y algo, sino atreverte y abrir tu mente, abrir tu espíritu, abrir lo que necesites para poder tener también esta herramienta. Yo en algún momento fui en esta búsqueda de mi espiritualidad, fui a un templo budista y de pronto descubrí que no comen carne y que no sé qué, bueno, en ese templo, porque no todo, hay diferentes tipos de budismo, pero en ese era así de no comen carne y no sé qué tantas cosas hay, y la verdad es que ya no me acuerdo, pero fue como de, bueno, esto no, pero pues a lo mejor esto sí, y finalmente es descubrirlo. Vayan al podcast de Kabbalah 2020, excelente podcast. Y bueno, pues me encantaría seguir platicando, podríamos llevarnos, recuerdo que alguien decía, podemos estar aquí 5 horas tomándonos una taza de café y no acabar, pero bueno, me encantaría de que antes de que terminemos les platiques a los que nos escuchan, a los que nos ven, dónde te pueden encontrar tus cursos valiosísimos, por cierto.
Antes de decir mis redes sociales, solo quiero decir algo que viene al caso, creo, con lo que dijiste, Fer, que es algo que me gusta mucho de la Kabbalah, es que algo no está bien o mal, es siempre depende de tu naturaleza. ¿No? Si a mí se me da hablar muchísimo y acaparar la conversación y ser, entonces mi trabajo es restringirme, dejar que el otro platique, dejar que el otro hable. Si a mí se me da que exploto, bueno, mi trabajo es no explotar, pero si a mí se me da que me pisotean y me quedo callada y me quedo callada y me quedo callada, bueno, mi trabajo será decir, oye, pues no me parece que hayas hecho esto, etcétera. Y algo que me gusta de la historia que contaste de estas personas de envidio a las personas que creen, es, por ejemplo, alguien puede dejar algo en manos de Dios, pero hay dos maneras, ¿no? Uno en como de, debo la luz, ay, pero lo voy a dejar en manos de Dios que se solucione lo de la CFE y que vean que yo no debo este dinero. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Esto de, ay, ¿lo voy a dejar en manos de Dios? No, o sea, yo tengo que hablar a Toyota, hablar a la Conducef, hablar al Buró, hablar al MP, o sea, tengo que hacer un montón de cosas. O también hay este otro aspecto de, lo voy a dejar en manos de Dios porque estoy tan confundida y estoy tan aturdida que me voy a esperar y voy a ver qué va pasando, ¿no? Que eso es, esa era una duda que yo tenía, porque yo sí tengo un tema en el que dije, no sé qué hacer, entonces como no sé qué hacer, no voy a hacer nada. Y yo decía, eso es ser proactiva, reactiva. Y entonces me decían, pues depende. O sea, ¿estás así? ¿En qué actitud? ¿No? Entonces eso es algo también muy poderoso. Y bueno, estoy en Instagram como Bianca Pescador _Beauty Lifestyle. Yo tengo muchos cursos, como dice Fer. Ahora sí, agárrate que ahí va mi comercial. Si quieres tener un podcast, te puedo enseñar cómo hacerlo desde cero en 5 días. Y a Fer le consta.
Sí.
También doy cursos de escritura persuasiva. Digo escritura persuasiva porque todo lo que hablamos, lo que decimos, primero tiene que pasar por la mente. Es muy bueno bajarlo y entonces puedes hacer un guión, puedes hacer un Instagram Live, un Facebook Live, etcétera, ¿no? Un post de Facebook, de Instagram, de lo que vayas a hacer. Y la persuasión es algo que se confunde mucho con la manipulación, Pero en la persuasión es como ganar, ganar. O sea, la persona en realidad quiere ser persuadida, o sea, quiere que la convenzas de algo, y esa es la persuasión. O sea, tú usar las palabras para poder como pasarla a la luz, ¿no? Por así decir, a tu lado. Entonces, esa clase está increíble. Yo siento que todo el mundo la debería de tomar para la vida, no solo para los negocios. Tengo la de Instagram porque hay muchas emprendedoras que usan Instagram como de manera muy personal, muy amateur, por así decir. O sea, como de, ay, voy a subir foto de esto, esto y aquello, ¿no? Y bueno, la clase es para que aprendas a usar Instagram para tu negocio y que tengas más ventas. Doy clases de cómo abrir tu blog. Yo he escrito mucho en mi vida. Soy editora de profesión. Llevo 15 años escribiendo, entonces doy una clase de cómo hacer tu blog y cómo lo puedes monetizar también. Bueno, edito libros, doy clases de cómo trabajar con marcas y con influencers. Si es tu sueño también trabajar con marcas, con influencers, te puedo orientar porque es algo que yo hago todos los días. ¿Qué tal yo todos los días? No, está padre, pero es mucha responsabilidad. Todo el mundo ve que, ¡ay, te regalan muchas cosas! No. Todo lo tienes que reponer con historias, con posts, con reels, ¿no? Está cañón. Y bueno, pues en mis redes trato de abarcar un poquito de todo, que era algo, también lo voy a decir, hay mucha gente ahorita en esta sociedad que te tienes que especializar, ¿no? O sea, solo puedes tener pizzas. No, o sea, hay una TED Talk que te invito a que veas que se llama ¿Por qué algunos de nosotros no tenemos un true calling? Why some of us don't have a true calling? ¿Por qué algunos no tenemos una sola vocación? Algo así se llama. Es de Emily Wapnick. Y en esta TED Talk ella habla mucho de las personas multipotenciales, ¿no? Que entonces yo puedo dar clase de Instagram, puedo dar clases de Tinder, puedo además dar cursos de podcast, puedo además escribir mi libro, puedo además dar, o sea, entonces en general las mujeres, también los hombres, pero en general las mujeres somos muy multipotenciales y hay veces que estamos muy limitadas porque no, solo eres costurera, solo eres repostera, no, puedes ser repostera y todo lo que tú quieras. Pues toda mi comunidad está basada así. Yo ahorita que Fer me preguntaba que por qué las mujeres, yo tengo muchas ganas de que las mujeres reconectemos con ese poder que asusta tanto y asusta a los hombres, asusta a las mujeres y asusta al mundo. Por eso el patriarcado y por eso, o sea, por eso que mandan a las brujas. Tengo otro podcast que se llama Entre Brujas porque y así empieza el podcast. Somos las nietas de las brujas que no quemaron y era tanto su poder que daba miedo, porque cuando ves algo muy grande, o sea, una grandeza, da miedo. O sea, la primera reacción usualmente es miedo. Entonces, para mí era muy importante conectar, que las mujeres reconectáramos con esta grandeza y esta energía increíble. Y también, esto es un spoiler, porque en la cábala no, o sea, digamos, no les encanta decirlo, pero yo una vez lo pregunté y dije, entonces las mujeres no necesitamos a los hombres, y en realidad no. O sea, en realidad espiritualmente somos seres mucho más avanzados. En realidad las mujeres estamos aquí para ayudar a los hombres. Y esa es la labor, ¿no? O sea, por eso los buscamos en realidad, pero las mujeres podríamos estar plenas, completas y todo, o sea, también los hombres, pues, pero espiritualmente hablando, tenemos un trabajo, tenemos un gran trecho avanzado que ellos, ¿no? Y eso para mí como que me dio mucha paz. O sea, cuando supe eso dije, wow, es que si todas las mujeres supiéramos esto, o sea, supiéramos que estamos aquí para ayudarlos y no porque dependemos de ellos y porque, entonces al revés, ya sabes, como que dije, cambia muchísimo la energía. También creo que entre las mujeres hay muchas frases horribles, ¿no? O sea, juntas ni difuntas. Estas cosas que dije, no, o sea, tenemos que encontrar la manera de crear una sororidad poderosa y de cada una valorar lo que tenemos. Entonces, por eso, yo la verdad, la mayoría de mis alumnas son mujeres. Por ahí tengo, de repente, hombres como Fer. Pero he tenido como 5 hombres en todo, o sea, como de 500 alumnas, que creo que 5 son hombres. O sea, sí son muy poquitos, pues son muy bienvenidos también. Pero es por eso. Entonces, si eres mujer, yo obviamente le hablo mucho más a las solteras, porque pues yo estoy soltera, es lo que sé, pero bueno, también hay casadas con hijos y todo, porque al final creo que algo que me gusta mucho de esta generación, que sí, ok, casada con hijos, pero oye, yo también quiero irme al spa con mis amigas, yo también quiero irme a la despedida de soltera de esta amiga que ya se va a casar, yo también quiero tener este espacio, entonces eso es algo que me ha parecido genial.
Y a mí también me encanta, porque pues precisamente este podcast, si han notado, la mayoría de mis invitadas son mujeres.
Somos mujeres, es cierto, sí.
Y a mí me encanta, y la verdad es que a mí me es más fácil comunicarme con una mujer, y en este sentido lo que te comentaba al principio es, siempre he estado más en contacto con mujeres. Sí reconozco un poder enorme en las mujeres y qué bueno que lo están recuperando.
Ay, sí, qué bonito. Y gracias por invitarme, Fer. Yo sentí que ya lo conocía, porque te he visto tanto en Zoom.
Sí.
Y ahorita que lo vi yo, no te conocí en persona. Qué bonito
Sí, me dio
conocernos.
mucho gusto conocerte y de verdad muchísimas gracias, te digo, me casi casi me tengo como estrellitas en los ojos de que vinieras, yo estaba muy contento de que hayas aceptado y pues muchas gracias. Me hubiera encantado hablar también de lo multipotencial, porque es algo con lo que yo también me identifiqué en ese
¿Verdad?
momento. Yo hago podcast, hago videos de tanatología, Instagram, en TikTok ahora y física, ahora psicología. Y es como me encanta eso, multipotencial. Ojalá en algún momento podamos hablar, pero muchas gracias por estar acá. Ojalá que te haya gustado la pizza.
Sí,
Y
deliciosa.
también recuerda seguir a las redes sociales del podcast en Matiz Humano, como en Facebook e Instagram. Y pues muchas gracias por estar
Me
aquí.
encantó haber estado aquí, espero que te hayas llevado un pedacito de algo que te sirva para la vida, ya sea de la Kabbalah, de las mujeres, de cómo de verdad todo sucede por algo que suma, que yo sé que soy súper trillado, pero es real. Y justo eso, que no es un camino siempre hacia arriba, sino que hay bajones, pero el chiste es estar acompañado, el chiste es estar contento. Ojalá que haya sido un episodio de valor.
Seguramente sí, muchas gracias y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye.
Bye.
Ah, quedé satisfecho. Estuvo deliciosa la pizza y muy buena la plática. Hoy comimos muy rico gracias a Angie's Pizza. Síguelos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza y no te pierdas el próximo episodio.